para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. En el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo le va, Carlitos?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días. Carlitos, ¿vas a tratar el tema que habías anunciado para la semana pasada?
Y vamos a tratar.
¿Vamos a tratar? Bien, ¿el eje Pekín-Moscú? ¿Moscú?
Sí, sí, y viendo cómo eso se está desarrollando, ¿no?
¿Qué significa para nosotros ese eje que se está conformando allí?
Bueno, en primer lugar debemos ir reconociendo los gigantescos cambios que tantas veces lo hemos venido anunciando y que ya en la práctica están teniendo una estructuración concreta, pero también, como en todo acto político, su simbología para mostrarla de que esto está en marcha y creciendo. Este análisis que estábamos hablando de este nuevo eje, que no es tan nuevo, sino que ya lleva sus años de conformación y de profundización y desarrollo, es un eje que arrancó con el famoso Acuerdo de Shanghái, en el cual China fue incorporando a las principales naciones limítrofes, luego fue incorporando a otra potencia como Rusia, y tiene un montón de países observadores también del área hacia Pacífico, lo cual demuestra que con su incremento de poder económico fue acompañado con un incremento de poder político, y que en la actualidad también ese mismo poder político está pasando un nuevo estadio, que es un poder también militar. Cuando tanto se hablaba de la multipolaridad, ¿no es cierto?, no se vislumbraba bien cómo iba a ser esta nueva forma de los nuevos centros de poder, en detrimento del intento norteamericano de hacer el mundo unipolar que quiso intentar y que no logró, y que en la práctica eso ya es una historia vieja, a pesar de que esto ha ocurrido en menos de 15 años. ¿Y por qué decíamos este acto formal? Porque decimos de este lanzamiento ya simbólicamente reflejado en los actos centrales del 70 aniversario de la victoria de la ex Unión Soviética sobre la Alemania nazi, lo cual se desarrolló, como todos sabemos, en una gigantesca manifestación popular con un extraordinario e impactante desfile en la ciudad de Moscú, y además que eso se replicó en todas las grandes ciudades de la Federación Rusa. Pero el detalle que aquí nadie parece haber tomado conciencia o nota, más allá del gran desfile, del simbolismo del mismo, del haber visto las banderas de la vieja Rusia zarista, luego las banderas de la ex Unión Soviética y las banderas de la actual Federación Rusa, lo que simbólicamente debemos analizarlo como que esta es nuestra historia y la aceptamos como nuestra historia, y este es nuestro paso hacia el futuro. No se obvió ninguna parte de la historia rusa en esos actos, pero también hubo algunos elementos muy clave. El presidente de China, sentado al lado de Vladimir Putin. Por primera vez, unidades chinas desfilan en la capital en honor, la Guardia de Honor China, que nunca había salido de China, hace este despliegue en la misma ciudad de Moscú. Y luego una serie de reuniones, y además que estuvieron presentes 25 jefes de Estado y más de 100 delegaciones internacionales importantes, y que pareciese ser de que esas 25 países presentes, incluyendo al casi uno de los número uno del mundo, que es China, y las 100 delegaciones presentes no tuvieron ninguna importancia porque faltó Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que ese ningundeo que hizo la prensa es de un barbarismo y de un atraso intelectual terrible, porque no permite ver realmente la imagen concreta de esta consolidación de este eje. Y allí es de la formalidad concreta en que se lanza este eje nuevo, en el que se profundiza totalmente y que además cierra con dos o tres elementos. Estados Unidos ha intentado contraatacar a esta unión a través de los tratados de libre comercio del Transpacífico y del Transatlántico. Esa maniobra geopolítica para intentar frenar este proceso de unidad continental que están administrando China y Rusia, a lo cual se han adherido numerosas otras naciones, no ha logrado ser puesto en marcha. Estamos escuchando y leyendo que los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos están sufriendo fuerte freno, pero fundamentalmente de sus propios aliados más importantes. Inglaterra prácticamente no, a través de su brazo secreto, hace hablar a Canadá para frenar este proceso. Luego, Canadá se transforma en la plaza financiera del yuan para América Latina. O sea que todos esos movimientos tectónicos que estamos viendo y que pareciese ser que los supuestos analistas de política internacional no lo ven, es la realidad concreta que hoy está vigente. El acuerdo transpacífico, que es la otra arma que ha intentado e intenta implementar de cualquier forma Estados Unidos, también ha tenido fuerte resistencia en los mismos países que se intentan ir a esa asociación. Fundamentalmente han saltado problemas en Corea del Sur, uno de sus aliados más importantes, y también en Taiwán, en la China nacionalista. Pero el mayor contrapeso a esta organización del Tratado del Transpacífico se encuentra en el Banco de Infraestructura y Desarrollo para Asia, que es la herramienta que entró en marcha este año y que, entre comillas, sorprendió a Estados Unidos, porque en el mismo el principal aliado de ellos se pasó al bando chino, y estamos hablando del Reino Unido. Que cuando hablamos simbólicamente, como estamos hoy tratando de desarrollar este tema, hace 3 o 4 meses atrás, el príncipe Guillermo, el heredero de la corona británica, llegó a China previamente, y es evidente que no fue una visita protocolar, sino que fue una demostración clara de que la Casa Real Inglesa, que es la que realmente gobierna Inglaterra, no estos muchachitos que dicen gobernar, pero que en el fondo es la reina la que gobierna, fue a dar el visto bueno a esta nueva estructura y organización. Y es evidente que esto está acompañado con algunas tintan europeos que hablan que la vieja y tradicional alianza inglesa-norteamericana, que se mantiene desde los fines de la Primera Guerra Mundial y se consolidó al final de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día ha pasado a un estadio, diríamos, en el que ya no van a ser iguales, en que van a seguir siendo socios, pero no socios privilegiados, en el que van a seguir teniendo relación, pero no va a ser esa alianza permanente en la cual Inglaterra acompañaba totalmente la política exterior norteamericana. Estamos viendo gigantescos cambios, y que, vuelvo a reiterar, el simbolismo se dio en esa reunión del 9 de mayo en Moscú, donde pudimos ver perfectamente cómo este mundo se está realimentando y reorganizando y reestructurando. Eso por un punto, eso por un lado. El otro lado es, que queríamos analizar en el día de la fecha, es que el conflicto geopolítico con el tema de las drogas se va incrementando. Es, a mi punto de vista, es la única herramienta que tienen el imperio y el sistema financiero internacional para nuestra región. Cada día que pasa vemos que existen mayores y tremendos conflictos creados por estas bandas organizadas, estas bandas que son ya paraestatales. Hay zonas totalmente liberadas en manos de ellos, hay zonas que están controladas por ellos, y hay un control narcopolítico en nuestra región que lamentablemente lo estamos viendo ya fuertemente, fuertemente implicado en nuestra república. Fundamentalmente ya no solamente en la Chicago argentina, que es Rosario, sino que también se trasladó fuertemente a nuestras ciudades y también al conurbano bonaerense. Uh-huh. Y todo esto nos tiene que llamar fuertemente la atención, porque parece ser que no estamos viendo cómo ha sido el proceso que ha ido desarrollando esta narcopolítica y estos narcoestados que se están armando con los últimos acontecimientos que se están viviendo en la República Mexicana, donde no solamente grupos de narco derriban helicópteros militares, sino que además en los últimos días hemos visto batallas como la que ocurrió en ese Rancho del Sol, que en la zona de Michoacán, en México, donde han fallecido numerosos narcos. Es evidente que estamos viviendo un conflicto ya casi de media intensidad, no de baja intensidad.
Sí.
Porque la cantidad de muertos, si entramos a sumar, que están ocurriendo en todo nuestro continente, es evidente que supera ampliamente cualquier otra cifra de las causales de muerte naturales, por accidentes, enfermedades, etcétera. Es evidente que estamos en un mundo, en un conflicto regional muy tremendo y que está siendo administrado geopolíticamente por las grandes potencias. Es un conflicto que lleva un ala militar, un ala social y un ala económica. En esos tres ámbitos están funcionando, y lamentablemente en algunos casos, en algunos estados, algunos de esos ámbitos están superando ampliamente a las fuerzas del Estado, a la estructura del Estado, porque podía controlar.
Uh-huh.
Y quería cerrarte con un dato, porque el amigo de Cuba ha hecho un importantísimo aporte.
Uh-huh.
Con ese artículo que hizo sobre las maniobras militares que va a realizar el Estado norteamericano en su propio territorio nacional.
Uh-huh.
Que prácticamente va a abarcar todo los estados del sur de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son límites con el estado de la República Mexicana, pero que muy bien descrito, allí habla del gran despliegue de fuerzas especiales, de todas las armas y hasta de las últimas tecnologías, incluyendo las cibernéticas. Pero la pregunta que yo me hice es, ¿por qué estas maniobras en territorio? Algunos dijeron no, porque se hacen en territorio desértico, muy parecidos a las zonas donde opera el ejército norteamericano fuera del país. Me parece que la realidad es otra, muy distinta, a mi entender. Hace poco día, a pesar de que es un tema que lo venía siguiendo, pero que no había tenido tiempo suficiente para analizarlo, es el desarrollo interno de Estados Unidos de los denominados grupos patrióticos.
Uh-huh.
Grupos patrióticos que, para que la audiencia entienda, desde que asumió Obama había 600 grupos de estos grupos patrióticos, y se han disparado la cifra a fin del año pasado a 1864.
Sí.
Bueno, pero no estamos hablando de grupos de 4.000, 5.000, estamos hablando de grupos que integran 25.000 efectivos, 30.000, son prácticamente paramilitares. Y hace unos días, pudiendo ver un canal que emite por cable una información muy concreta, acontecimientos ocurridos en el 2014 que en la prensa local o regional no se fueron reflejados, hablaban de enfrentamientos que no llegaran a enfrentamientos bélicos, pero sí a un punto de estallar, en el que estos grupos de paramilitares llamados los patriotas,
uh-huh,
habían cercado capitales de algunos estados y habían establecido puestos militares y estuvieron a punto de enfrentarse con las fuerzas federales cuando estas intentaron tratar de desmantelar algunos conflictos que había. ¿Cómo terminó esta historia? Retrocediendo las fuerzas federales y dándole una victoria, entre comillas, a estos grupos patrióticos. Para que la gente entienda, los grupos patrióticos son grupos ideológicamente enfrentados no reconocen el gobierno federal, o sea, la administración de Obama o la que viniera. Quieren volver a una autarquía mayor de los estados en los que viven. No permiten el ingreso de inmigrantes. Odian todo lo que sea racialmente distinto. Odian lo que todo sea religiosamente distinto al anglicanismo o al protestantismo religioso cristiano. Tienen una fuerte imbricación en toda la Fuerza Armada. Están entrenados por exmilitares que han participado de todas las guerras últimas que han entrenado. Están armados perfectamente. Están, poseen diarios y radios. Tienen proyección y conexión con los demás grupos. O sea, estamos hablando de un ejército interno que, según las informaciones de los grupos ONG que analizan estas tendencias, están hablando de 3 a 4 millones de personas perfectamente organizadas, perfectamente armadas y perfectamente adiestradas. Me pregunto en voz alta, ¿no será que la Administración Federal Norteamericana está previendo una crisis mayor a la que supuestamente nos venden, de que está todo bien en Estados Unidos y de que están preparando cómo van a operar contra estos grupos el día que estos grupos supuestamente se rebelen porque no están de acuerdo con alguna decisión que tome el gobierno federal? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero me parece que ahí está el hilo conductor de todo este despliegue militar, y no en la supuesta invasión que va a hacer Estados Unidos a alguna otra región, sino que se están curando en salud porque los últimos acontecimientos de sublevaciones raciales por el atropello policial, de la conflictividad que se vienen con los latinos porque cada vez crecen más y toman más poder, y es evidente que eso va a crear una mayor rispidez y enfrentamiento, y que no va a ser un enfrentamiento solamente verbal, sino que vas a terminar en actos de violencia, como que estos grupos patrióticos, por ejemplo, salen a cazar mexicanos que intentan cruzar la frontera. Y hay numerosos tipos de esta naturaleza detenidos por haber cometido crímenes, de haber asesinado familias enteras que querían cruzar la frontera. O sea, creo que el tan mentado problema de que la unidad del Estado norteamericano está siendo socavada por estos grupos, creo que ha llevado a que el Estado federal tome estas maniobras, me parece, más para controlar estos grupos que para ir a operar afuera. O sea que ahí estamos viendo un núcleo de conflicto, por lo menos desde mi punto de vista, y no creo equivocarme, que se están preparando para futuras sublevaciones locales que pueden llegar a socavar la integridad territorial de la República Norteamericana.
Bien, bien. Querido Carlitos Alberto Pereira Mele, excelente tu columna, como de costumbre, completísima. Nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece bien.
Sí, por supuesto. Muchas gracias. Abrazo a todos.
Fuerte abrazo.
Y recuerde que le debo un libro.
Sí, más vale, no se lo voy a dejar pasar. A ver, bueno, tenemos que armar, así por ahí se puede venir para acá a visitarlo.
Sí, ¿no?
Listo, sí. Fenómeno. Querido, te mando un fuerte abrazo. Feliz día mañana.
Hasta luego.
Chao, querido. Fue Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma.